un socorro de eternidad. Pesa sobre los antiquísimos misterios de la exige del desierto, y las almas de la gente anhelan una nueva manifestación en el comunidad a bendiga. Tema: la nueva exigencia, con la escritora Susana Margarita Rodríguez Licea.
Las momias egipcias. Es un tema de los que llama mucho la atención porque hasta la fecha siguen siendo un enigma. Todavía no sabemos exactamente cómo fue que estas momias hayan pasado ya 10, 15 o más siglos y continúen. Y que sigan siendo un misterio para nosotros. De tal manera que, imagínense si en 20 siglos no hemos podido todavía desentrañar esos misterios, pues quiere decir que hay algo que tenemos que aprender, que hay algo que tenemos que saber y que hay algo que tenemos que llevar a la práctica. Bueno, se acaban de sentar, pero les voy a pedir, por favor, nos pongamos de pie. Solamente es para hacer una breve oración, muy sencilla. Miren, vamos a colocarnos así como lo hacen los faraones. Ustedes han visto a los faraones, ¿verdad? Que tienen las dos manos sobre el corazón, la mano derecha sobre la izquierda, para hacer una sencilla invocación. Les pido, cerramos nuestros ojos y en voz alta vamos a decir lo siguiente. Poderoso Señor del mundo, sublime protector de las venerables momias en el país asoleado de Kem. Salve, salve, salve. Bien, gracias. ¿Podemos sentarnos? Con esta sencilla oración hacemos una invocación precisamente a los maestros, porque sabemos que detrás de lo que conocemos en el mundo físico hay otras dimensiones, ya lo dijo Virgilio, hay otros misterios que nosotros necesitamos ir descubriendo. Aquí tenemos precisamente lo que nos mencionan los egipcios. Fíjense que cuando ellos hablaban de las momias, lo hacían porque tenían el gran conocimiento, no nada más de la anatomía oculta del cuerpo físico, no solamente la anatomía física, la anatomía oculta también, sino también sabían que además de este cuerpo físico, tenemos otros. Y tenía un nombre cada uno, de tal manera que al cuerpo físico ellos le llamaban momia. Pues la momia es el cuerpo físico. Después tenemos un cuerpo que es, aquí no está, pero se conoce como la sección superior de este cuerpo físico. Por aquí unos compañeros hablan de los imanes, del electromagnetismo, ¿verdad? Porque es la sección superior del cuerpo físico formada por electricidad, magnetismo y calor. Es decir, es un cuerpo electrotérmico y magnético. Tenemos electricidad, nos dan toques de repente. Tenemos magnetismo y tenemos calor. Esas tres fuerzas combinadas en una sola forman lo que los egipcios consideraban la sección superior del cuerpo físico, que es más importante inclusive que el cuerpo físico y que muchas veces si no lo conocemos, pues menos le vamos a poner atención, ¿sí? Pero resulta que este cuerpo vital, también llamado así, es la, dijéramos, lo que le da vida o lo que mantiene con vitalidad a este cuerpo físico. Así que los egipcios sabían que este cuerpo físico tiene también una, dijéramos, aura, un campo electromagnético y de temperatura, que es el que le da vitalidad, ¿sí? Y que es el que le da, inclusive podría el cuerpo físico, que es tan maravilloso, así como lo hizo Jesús 40 días, vivir sin comer. Los allá en el Tíbet, ¿verdad? Se me fue el nombre, pero son los anacoretas, ¿verdad? Pasan mucho tiempo sin comer porque ellos reciben la vitalidad, así como lo dijo ahorita don Isabel, del prana. Entonces ellos se alimentan del prana, con el prana alimentan su cuerpo vital, pero bueno, esas son cosas muy trascendentales, ¿no? Luego tenemos aquí el Ka. Sería en este caso el tercer cuerpo, que para los egipcios está relacionado o es el mundo, el cuerpo astral. Ese lo tenemos nosotros en el mundo de los sueños. Siempre que soñamos estamos en este mundo, en el mundo astral. Podemos nosotros estar conscientes en el mundo astral. Y al hacerlo, podemos descubrir muchas cosas. Por ejemplo, hoy en la noche les vamos a pedir que hagamos una práctica, todos juntos, imagínense, cada quien en su lugar, obviamente, pidiendo a estos maestros que hemos invocado, a estos maestros que hemos citado, para poder ser instruidos en el mundo de los sueños, para poder ser instruidos en el mundo astral. Y como se están abriendo muchas puertas, se están abriendo los portales, seremos recibidos. ¿Cuál es la condición? La condición es tener la conciencia despierta. Estarnos estirando el dedo, ahorita, cada momento, preguntándonos quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo. ¿Será esto un sueño? ¿Ustedes creen que esto sea un sueño? ¿Están seguros? ¿Verdad? Porque ¿qué tal si me estira el dedo y entonces el dedo se hace largo? ¿Qué tal si aquí aparece un caballo y el caballo empieza a hablar? ¿Qué tal si este sarcófago que está aquí atrás? Sí lo han visto, ¿verdad? Es una hermosura. ¿Qué tal si este sarcófago que está aquí atrás se empieza a mover o abre su puerta? ¿Sí? Entonces debemos estar muy atentos, muy alertas, porque así pasa en el mundo de los sueños. Ante cosas inusitadas, nosotros debemos estar en alerta. ¿Estoy en el mundo físico o estoy en el mundo de los sueños? ¿Cuál es la única diferencia? Que podemos estirarnos el dedo, porque el cuerpo de los sueños, el mundo de los sueños es elástico, y allí reconocer que estamos en este mundo astral. Después está el Ba. Ba es el cuerpo mental, que nos referimos obviamente al mundo de los pensamientos, ¿verdad? Al mundo de la mente. Es un mundo muy complejo. Si este mundo físico, si este cuerpo tiene una anatomía oculta y tiene una sección superior, que es el cuerpo vital, y el cuerpo de la mente es mucho más sutil que el de los sueños y que el físico, pues no podríamos darnos una idea de la magnitud, de la capacidad que tiene el cuerpo mental, de todo lo que puede hacer, de a dónde puede ir y a dónde puede acceder. El mundo de la mente es inconmensurable. Hasta donde pueda llegar tu imaginación, allí puede llegar el mundo de la mente. ¿A dónde puedes ir en el mundo de la mente? Hasta donde la conciencia imagine. Claro que el mundo de la mente está siendo utilizado en forma equivocada, ¿verdad? Por los problemas, los pensamientos, las preocupaciones. Y no hemos sabido utilizar todo su potencial. Fíjense que el verdadero potencial de la mente es el arte, es la belleza. Y nosotros pensamos que la mente nada más es para pensar. Y nosotros creemos que es nada más para hacer lógica, para hacer razonamientos. Y no, va muchísimo más allá, muchísimo más. Y por último, los egipcios hablaban de un cuerpo más llamado el Ku, que es el cuerpo causal. Pues todavía más enorme el poder del cuerpo causal, porque es el cuerpo o el mundo de la voluntad, de las causas, de todo lo que puede existir en este mundo, en el vital, en el astral y en el mundo de la mente. Todavía hay más allá, que es la causa del pensamiento, la causa de la imaginación, la causa de los sueños, la causa del cuerpo físico. Así que es el cuerpo causal. Pues los egipcios hablaban de estos cuatro cuerpos y decían que están habitados por el alma. El alma, aquí, ustedes la pueden observar, está en forma de gavilán, con cabeza humana. Este es uno de los arcanos del tarot, ¿verdad?, que están en la esfinge, abajo en el templo, físicamente. Pero entonces, este gavilán con cabeza humana es la representación del alma. Y aquí vemos cómo el gavilán está saliendo de la momia. ¿Qué dijimos que era la momia? El cuerpo físico. Entonces la momia, es decir, el alma es libre. El alma no siempre está aquí, en el cuerpo físico. Si lo hiciera, moriría. Por eso nosotros necesitamos dormir. Por eso nosotros necesitamos descansar. Y cuando descansamos, entonces el alma puede salir y entonces el cuerpo vital regenera todo el cuerpo físico durante la noche y al día siguiente tenemos vitalidad, tenemos prana. Eso lo sabían los egipcios, son los fundamentos primordiales en base a los cuales ellos conocieron los misterios de la momificación. Y no solo lo de la momificación, sino también de lo llamado, de la llamada resurrección, porque si se fijaron, el arcano anterior se llama así, resurrección. Y los egipcios consideraban varios tipos de resurrección. Uno de ellos es la resurrección del alma, que es la que acabamos de ver. Resurrección del alma quiere decir que el alma puede salir del cuerpo físico y en algún momento tomar otro cuerpo físico. Pero los egipcios eran tan sabios, eran tan sabedores de todo esto, que prácticamente en todo el mundo no hay, sí hay muchas zonas arqueológicas, sí hay mucho conocimiento antiguo, pero los egipcios se especializaron en las momias. Entonces los especialistas de las momias en todo el mundo fueron los egipcios. Hay especialistas de todo, ¿no? Obviamente los mayas se especializaron en una cosa, los tibetanos en otra. Cada quien, ¿sí? Pero en este caso, la resurrección también era conocida por otras culturas. Aquí encontramos a Paracelso, los ejemplos de Hermes Trismegisto, de Adonai, seres que hablaron de resurrección, seres que vivieron o experimentaron algo inconcebible para la mente humana, algo inconcebible para las fechas actuales, porque todavía puede haber mucha duda, mucha incertidumbre, mucha incredulidad acerca de lo que es la resurrección, acerca de lo que puede ser la momificación, y sin embargo, existe. Es decir, por más dudas que nosotros tengamos, por más teorías que nosotros inventemos, esto es una realidad. Una realidad que vivieron estos seres y que algún día o en algún momento, si nosotros nos enfocamos, nos dedicamos, pues podremos experimentar de la misma manera. Gracias. Miren, aquí está una imagen precisamente de las momias. Es una imagen maravillosa. Aquí en el Museo Pedro Coronel, quien tenga oportunidad, yo le estoy haciendo propaganda desde ayer, está un sepulcro egipcio que data del año 4 y 5 antes de Cristo. Es una mujer. Es la sepultura de una momia egipcia mujer. Aquí tenemos pues dos clases de momias. Seguramente habrán escuchado, por ejemplo, las momias de Guanajuato, ¿sí? ¿Alguien de aquí ha ido a verlas?
A las momias de Guanajuato, ¿sí? ¿Pero alguien no las ha visto? No, de hecho da miedo, una sensación de pesar, inclusive. Porque sabemos que esas momias no fueron incluso hechas de exprofeso, sino que esas momias se modificaron por la salinidad de la tierra, por el aire, por el tiempo, por el ambiente, ¿verdad? En cuanto a químico, que es lo que ha modificado a estos cuerpos, pero no como sentido, no como propósito, sino de forma, dijéramos, natural. A ella le llamamos la momia muerta. Entre los egipcios también existieron momias muertas, y estas son las que en general lo que hicieron los egipcios era preparar el cuerpo junto con el cuerpo
tierra y custodiados por Kev. Kev es el genio elemental gobernador de las momias del mundo. Y de esa manera conservaron los cuerpos, pues, intactos. Pero estamos hablando de que eran momias muertas porque son momias que no se pueden mover, que sí las podemos encontrar, pero que no tienen capacidad de, por ejemplo, de caminar o de pensar. Sin embargo, ¿qué creen? Que también hay momias vivas. Y esto ante la incredulidad de nuestra civilización moderna, porque además de esto, no crean que van a salir las momias a decir, soy una momia, ¿sí? Tengo 3, 4, 5, 20 siglos. No, están ahí en secreto, resguardadas, con un solo propósito, ayudar a la humanidad. Salir en un momento preciso, en un momento que sea indispensable la ayuda de un maestro para guiar el rumbo de un país, de un lugar, de una ciudad, de un mundo, en un momento específico de peligro o de necesidad. Quiere decir que los egipcios fueron tan sabios que se prepararon con todas las pruebas que hemos visto hasta ahorita para preparar su cuerpo, para dejar un cuerpo listo en momento de necesidad y dejarlo ahí. Como hacen las ranas en forma de hibernación, parece que están dormidas, parecen que están en estado de catalepsia, pero en un momento dado ellas despiertan y parece que no pasó nada. No pasó el tiempo, no pasaron hambre, no pasaron frío, porque las momias, aquí como hablamos de la cuarta dimensión, ahorita que estamos hablando del cuerpo vital, ese cuerpo vital está relacionado con la cuarta dimensión, aunque nos parezca raro, ¿sí? Pero lo que es el cuerpo vital, que es eléctrico, térmico y magnético, eso no es tanto del mundo físico. Sí lo percibimos porque es física, pero lo que es magnetismo, lo que es electricidad y lo que es temperatura pertenece ya a la cuarta dimensión. Está más cerca de lo que nosotros pensamos, está más cerca de lo que creemos. Y las posibilidades que tiene este cuerpo físico con la ayuda del cuerpo vital, no nos las podemos imaginar. Son posibilidades de ginas. A mucha gente se le hace tan complicado, tan difícil. Y el maestro Samael decía, salir en ginas es más fácil que tomarse un vaso de agua. Solo que la mente lo complica todo. La mente lo hace todo difícil. Pero en realidad no lo es. Todos tenemos la capacidad de salir en ginas y de salir en el mundo astral, conscientes, todos. Para eso tenemos las prácticas. Entonces el vaso hermético, ahí se guardaban los órganos especiales que se desintegran más rápido, pero esto en las momias muertas. Entonces las momias son y fueron mantenidas con vida en base al conocimiento de esos cuatro cuerpos que mencionamos, en base a la magia de la madre naturaleza y en base a la custodia de esos seres que habitan en las dimensiones superiores. Entonces, quiere decir que hoy en día podríamos encontrar a lo mejor muchos lugares que han sido profanados. Hoy en día, dice aquí, es importante reconocer que la momia, el cuerpo físico, tiene su sección superior, es lo que estamos diciendo. Y esa sección superior es la que mantiene vivo al cuerpo de las momias y lo ha mantenido así durante siglos. Los maestros que hicieron sus momias cuando vivieron en Egipto, porque muchos maestros a propósito fueron a vivir a ese lugar solamente para crear una momia, para poderla utilizar en un momento de necesidad. Maestros, como el mismo maestro Samael, como el mismo maestro Jesús, tienen sus momias ahí, custodiadas, resguardadas. El maestro Samael refiere en varios de sus libros, como por ejemplo en la Revolución Mexicana, él trajo su momia, participó en la Revolución y volvió a dejar su momia allá. Estamos hablando de cosas insólitas, estamos hablando de cosas que mencionan los egipcios y que para mucha gente puede ser ilusión, para ellos es realidad. Tenemos aquí el maestro Samael, esa momia que creó y que ha sido utilizada, la creó en la dinastía de Kefren y la ha utilizado en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. ¿Y por qué lo hacen? Porque nosotros estamos sujetos a una ley, bueno, a muchas leyes de la naturaleza, como son las que se encuentran en los misterios de los cuglos ananques, son leyes de evolución e involución. Y si un maestro se tiene que esperar a volver a nacer, crecer, desarrollar las facultades del cuerpo, domar el cuerpo, instruirlo, capacitarlo, prepararlo con pranayama, con meditación, con mantras, con todo lo que tenemos aquí en la gnosis, pues se va a tardar muchos años. Entonces lo que hicieron fue crear una momia para un momento dado utilizarla y no tener que esperar a lo que son las leyes de la naturaleza. Entonces Kev es quien mantiene en secreto los misterios a través del uso de la cuarta dimensión. Quiere decir que podríamos nosotros buscar, escarbar en Egipto, en el desierto, y no podremos encontrar nada, ¿sí? Porque están ocultos detrás de los ojos humanos. Así que se hicieron para trascender el círculo de la necesidad. Esto es un texto literal del libro de los muertos. Dice, él se conoce la región, se refiere al ser. El ser conoce la región de los canales y de las corrientes. Él sabe abrir la puerta de Kev, que da acceso a la región del aire. Él tiene poder para llamar a los seres mágicos con cuyo auxilio puede penetrar en la región de los cinco sentidos para hacerse visible y tangible ante alguien. A todo esto se le llama la reencarnación en Yao. Así la llamaban los egipcios, reencarnación en Yao. Porque inclusive puede tener un cuerpo físico o no tenerlo, tomar la momia, usar la momia, regresarla y volver a su cuerpo físico. Esa es la reencarnación en Yao. ¿Que tiene misterios? Sí. ¿Que es muy complicado? Sí. ¿Que es increíble? También. Pero aquí está escrito en el libro de los muertos. No es invento de nosotros. En Colombia también existen momias. Ellos tienen otras técnicas, ¿verdad? Sin embargo, muchos peregrinos van a Colombia, invocan esas momias para pedir sanación, curación. Son sanados, son curados, no son exclusivas de los egipcios, pero lo que sí refiere el maestro es que los egipcios eran los especialistas en momificación. Hay algunas que datan de 3.000, 4.000, 5.000 años. Estamos hablando de cuerpos físicos que pueden durar ese tiempo. Y entonces muestran a la humanidad que hay cosas increíbles, que hay poderes fascinantes. Y que en el ser humano está todo, todo lo tenemos adentro. Cuando ha habido profanación, porque la ha habido, se han encontrado algunas, ustedes saben seguramente las maldiciones que les ha tocado padecer a quienes profanan estos lugares que son sagrados, a quienes profanan las momias que han estado veladas u ocultas, porque sí ha habido profanación. Sin embargo, pues quienes realizan estas profanaciones se ganan un gran karma por desconocimiento, por inconsciencia, por lo que sea, pero sí se ganan un gran karma por realizar este tipo de profanaciones. Finalmente encontramos aquí que en Egipto se colocaba un huevo, ese es bien importante, un huevo aquí en la cabeza de las momias, porque se dice que ese huevo es el símbolo de la gestación, y entonces en el huevo se gesta el alma, y el huevo es una representación de creación o de nacimiento. A los que ya conocen la práctica que utilizamos en la gnosis para el huevo, genial, hay que utilizarla. A quienes no las conocen, los invitamos a que sigan en los estudios para que sepan cómo utilizar las facultades que tiene latentes el huevo en su estructura y en lo que nos pueden ayudar. Miren, aquí tenemos a muchos arqueólogos modernos, dice, podrán encontrar momias muertas, porque lo han hecho, pero las momias vivas están guardadas en algunos lugares secretos ocultos para bien de la humanidad, porque esas no pueden ser profanadas. Las momias vivas están bien resguardadas por los mismos dioses, por los mismos elementales, por la misma naturaleza, porque tienen, dijimos, un propósito. Esta es la última, con esto terminamos. La momificación debe abrirnos nuestra mente, debe abrir una expectativa en nosotros, debe hacernos comprender que hay muchas cosas más allá de lo que nuestra mente puede pensar y que todo está en nuestro interior. Así que los invito a estudiar la gnosis, a hacernos prácticos, a hacernos trabajadores de la gnosis día a día para poder desarrollar todas estas facultades y conocer lo que nos entregaron los egipcios. Muchas gracias.